23 minutos pasaron de las 11 de la mañana y estamos comunicados, tenemos una hermosa comunicación.
Sí, porque entre los virales propios de los festejos del Mundial apareció un video como muchas ciudades y puntos icónicos de nuestra extensa Argentina celebrando con euforia esta victoria ante Inglaterra. Apareció un video en base esperanza de un argentino eufórico que sale en remera a la calle, al viento.
Este
video que estamos escuchando, que es... El efecto mismo del viento ya nos pone...
No, es que en un momento vemos el video y yo pienso que se lo va a remontar como un barrilete.
Claro.
Y él sigue lo va a tumbar. Remera.
Él está en remera con una bandera argentina a los gritos desaforados celebrando la victoria. Entonces dijimos, claro, también... En el extremo antártico de nuestro país se celebra, se escucha y queremos saber cómo lo vivieron. Así que vamos a tomar contacto con la base antártica conjunta Marambio, la base Marambio, que del otro lado está Juan Gómez para contarnos cómo vivieron el partido por allí. Juan, buenos días, gracias por recibirnos, por atendernos.
Buen día, ¿qué tal? Gracias a ustedes por comunicarse con nosotros.
Qué momento, ¿no? Ayer, buen día, qué momento, ¿cómo se vive en base Marambio un partido entre Argentina e Inglaterra?
Mira, creo que lo vivimos con la misma emoción, con los mismos nervios que cualquier argentino en cualquier lugar del mundo, pues yo creo que ayer no hubo un solo alma argentina que no haya estado conectado o a un televisor, o a una pantalla, a un celular. Yo creo que todas las almas argentinas estuvieron ayer haciendo fuerza para nuestra selección.
Nosotros siempre hablamos dentro del programa, y le dice a todo el mundo, ¿no?, que es un invento nuestro, del gran problema del delay para recibir las señales. De hecho, uno de los chicos que está con nosotros al aire, en su casa tiene dos maneras de recibir la señal del partido. En una habitación tiene delay y en la otra no. Entonces, si hay alguien en la habitación, grita el gol antes. ¿Qué pasa en la base Marambio? ¿Le llega todo perfecto a la vez? ¿No hay delay? ¿No hay problema que uno le grite el gol de un lado más rápido que el otro?
No, mira, nosotros ponemos un proyector con una pantalla gigante y vemos todos el partido juntos.
Bien.
Siempre hay alguno que por sus cábalas se aísla o lo ve en la habitación solo, pero yo soy el jefe de base, así que más vale que no me griten antes los goles porque...
Igual qué gana de aislarte en la base Marambio para estar más aislado de lo que ya estás aislado, ¿no?
El que grita el volante duerme afuera.
Sí, bueno, digo, cada uno tiene sus cábalas. Hay, claro. Hay una persona en particular, no la vamos a quemar al aire.
No, está bien.
Pero según dice, es Mufa, ya tiene asimilado que es Mufa, así que el día de los partidos va y se encierra solo y se pone a rezar. Así que bueno, más vale que el domingo siga rezando.
¿Cómo?
Pobre que te digan que sos Mufa la base Marambio porque no tenía dónde ir, o sea...
No. Ahora, Juan, en los preparativos para todo este Mundial, ¿cómo los encontró? ¿Ustedes ya tenían previsto estar en esta fecha estando allá en la base y tuvieron posibilidad de preparar o una picada? No sé si para esas horas ya era muy de noche, si había atardecido temprano, porque acá lo más común es que, bueno, ayer se daba capaz mate y facturas, pero están también los de las picadas. ¿Cómo se organizaron ustedes ahí con ese tema?
Sí, mira, nosotros ya habíamos almorzado, el partido era casi más que nada un horario de merienda.
Claro.
Pero sí, se hizo una picada porque o masticás algo o te comés las uñas, ¿viste? Porque últimamente, los últimos partidos de la selección estuvimos nerviosos todos, pero sí, se organiza una picada... A esa hora, viste, algunas cosas dulces, tenemos un panadero que es muy bueno, hizo unos sándwiches de miga, así eso con unos mates va como piña.
Qué fácil que es en la base de Marambio ganarse el amor de todos, ¿no? Porque le cocinás algo rico y ya pasás a ser como un prócer.
Y mira, acá se puede caer todo menos la cocina. Tenemos tres cocineras que son espectaculares y un panadero que... Sería la envidia de cualquier panadería.
Qué grande.
Apareció un video en la base Esperanza de alguien que salió corriendo en remera donde el viento lo remontaba ya con barrilete. ¿Cuánto puede aguantar el cuerpo de una persona fuera, con ese clima, con eso que se ve en el video? ¿Cu- ¿cuánto puedes durar sin...? Bueno, Nazareno, nuestro operador, decía, grita el gol, se le mete el viento adentro y se congela por dentro. ¿Cuánto puedes aguantar ahí afuera en remera, con ese viento, en ese clima?
Mira, podríamos hablar técnicamente de teorías, la temperatura real, cómo influye el viento, baja la sensación térmica, tiempos de permanencia, pero el ejemplo más claro está en lo que duró el video.
De hecho, el que filmó el video congeló. 8 segundos para la muerte es.
Sí, sí, a esas temperaturas el viento influye mucho y corres riesgo de congelamiento, principalmente lo que es las orejas, la nariz, los labios, lo que más expuesto está, ¿viste?
Claro.
Pero bueno, por eso te digo, así como salió, entró, es cuestión de segundos.
Y ahora, Juan, ¿cómo está la temperatura ya?
Ahora estamos con menos 21 de real, se está levantando un poco el viento y estamos como casi menos 28 de sensación térmica.
¿Cuál es la temperatura donde decís ya no me interesa el menos cuánto, no cuenten conmigo para salir?
Mira, yo soy patagónico, así que estoy
en la tuya,
medio acostumbrado al frío. Si le pregunté a un misionero, capaz que con 15 es positivo, ya tiene frío, ¿viste?
¿Cuánto tiempo?
Pero acá estamos equipados con ropa de lo que nosotros llamamos extremo frío. Entonces, cuando hay que trabajar afuera, vamos con los extremos fríos, con botas para el frío, con protectores para la cara, para la vista. Porque también, el si el no viento. Te protege la vista, el viento también afecta a los ojos. Entonces, uno tiene que estar bien cubierto.
¿Qué tal, Juan? Mauro acá. ¿Cómo? Yo entiendo que la Antártida tiene 6 meses de noche y 6 meses de sol. ¿Cuánto duran los viajes de los equipos a suelo antártico? ¿Están cuántos meses? ¿Cómo es esa dinámica?
Mira, Argentina tiene 13 bases antárticas. Wow. 7 que son permanentes y 6 que son transitorias.
Esas transitorias...
Año, los 365 días del año. Y las transitorias se operan durante 3-4 meses durante la época de verano. Después el resto, las 7 permanentes, estamos todo el año acá.
Wow. ¿Esas transitorias son siempre en el mismo lugar o van girando? Las permanentes
no,
es donde quedan.
Siempre
las
transitorias... en el mismo lugar, digamos que se abren durante el verano, pero son bases fijas.
Uh-huh. Y tengo entendido también que existe el turismo antártico, ¿no? Me gustaría entender el tipo de personas, más que nada por sus nacionalidades y por sus orígenes, de personas que toman la decisión de hacer turismo antártico y subirse a un barco e ir a territorio antártico. ¿Los has tratado?
Mira, el turismo antártico, Argentina todavía no lo tiene regulado, está en proceso de regularse, uh-huh. porque no es que uno se sube y viene solamente a la Antártica. Hay un tratado antártico que regula también todo eso, y bueno, hay países como Chile que sí lo tiene regulado, sí tiene turismo antártico. Nosotros en Argentina todavía no, está en proceso de regularse, porque imagínate, si no se regula, esto es un territorio prácticamente virgen, ¿viste? Uh-huh. Si no se controla, en un par de años, el riesgo ecológico que puede llegar a correr la Antártida es muy grande. Así que sí está en proceso de que comience a corto, mediano plazo, el turismo antártico desde Argentina. Sí hay cruceros que vienen, uno los ve, pero no es que bajan acá en las bases. Todavía eso no está regulado desde el punto de vista argentino.
En la base de San Gabriel, que es donde nosotros tenemos en nuestra radio, para los que están escuchando Nacional Rock, Radio Nacional es la única radio en el planeta en la Antártida y es nuestra. Y muchas veces varios de los que salen al aire forman parte de la producción o en la conducción, es parte de la familia de los que viven en la Antártida, de los que están trabajando en la Antártida y que deciden en algún momento acompañar a sus parejas, a sus familiares para formar, estar en la familia ahí, porque si no, durante muchos meses no los van a ver. ¿Vos viajaste solo, viajaste con tu familia? ¿En algún momento la familia va y viene? ¿Hace cuánto estás? ¿Cuánto tiempo más te quedás?
Mira, yo con mi dotación llegamos en noviembre del año pasado, ya cumplimos 8 meses, y en 4 meses cumplimos el año y si Dios quiere ya estamos volviendo. Uh-huh. Acá la base de Marambio, uno viene sin familia. La única base que tiene esa particularidad es la base Esperanza, donde ahí está la radio Arcángel Gabriel.
San Gabriel, sí.
Uh-huh. ¿Extrañás a la familia? ¿Cómo es la manera de comunicarse de familia? ¿Qué hacen? ¿Videollamadas? ¿Hay llamados diarios? ¿Hay un momento donde de verdad entras en colapso? Claro, porque en Buenos Aires o en la ciudad que uno viva, ante un momento o de tristeza o de lo que sea, decir, me voy a caminar, sí, me voy a dar la vuelta, me voy al cine, me voy a tomar algún bar. Ahí estás dentro de la base. Lo que te lleva a sentir esa sensación es donde no podés escaparte. ¿Hay un momento que te empieza a agarrar algo?
Mira, la familia uno siempre se extraña, ¿viste? Por suerte, gracias a Dios, ahora los avances tecnológicos permiten las videollamadas. Entonces uno, si bien no es lo mismo, pero bueno, hay un contacto permanente. Y lo bueno que acá, ya te digo, somos 73 personas. Entonces uno siempre se da cuenta cuando hay alguien que anda medio cabizbajo, digamos, entonces siempre tiene alguien alrededor que lo invita a tomar unos mates o lo charla o algo. Es la verdad que en los 8 meses que llevo acá no he visto a alguien que se encierre así de manera que llame demasiado la atención, digamos. Uno por ahí a veces tiene sus días y dice, bueno, hoy quiero tomar unos mates solo. Pero no, la verdad que gracias a Dios es un grupo humano muy, muy lindo y con el tiempo uno, no te digo que esto es un gran hermano, pero que somos una gran familia, sí.
Claro. Ahora, Juan, ¿cómo se preparan para el domingo, para la final?
Y mira, yo como hoy hablaba con otro medio, creo que la mejor cábala es la confianza en la selección.
Bien.
Con eso yo creo que ya estamos acariciando la cuarta.
Esa. Oh. Bueno, pero se van a reunir, van a hacer todo el mismo ritual. El proyector, uno que sabe que se tiene que ir porque se pone nervioso.
Y el piedra, el piedra, enciérrenlo, póngale encantado que no salga.
sí, vamos a hacer el mismo ritual de todos los partidos.
Muy bien.
Juan, ¿cuál es tu cargo bien? ¿Cuál es, más allá de ser el jefe de la base? Nada, porque hay que nombrarte como el cargo que tenés, que está muy bien.
Yo soy, mi jerarquía es vicecomodoro, yo soy oficial de Fuerza Aérea.
Buenísimo.
Y cuando volvés a tierra, cuando volvés al continente, volvés a Fuerza Aérea, volvés a la base, ¿en qué base estás?
Mira, yo cumplía funciones en el edificio Cóndor, en el Estado Mayor de Fuerza Aérea. Ahora, cuando vuelva, debería volver ahí. Pero bueno, nosotros sobre fin de año empiezan los pases, las designaciones, así que estoy también a la expectativa, a ver si vuelvo a mi mismo destino o me darán otro cargo en otra base, en otra unidad.
Que no te manden al Chaco, ¿no? Porque te va de
el frío al calor.
Cada 0, 40, va a quedarte en el camino, ¿eh? Juan.
Mira, algo de experiencia tengo. Estuve en el Sahara, en el desierto, no. En una misión de Naciones Unidas, a 55 positivo. Así que he pasado de los 50 grados positivos a los 40 negativos. Ya no me asusta.
¿Cómo fue esa misión?
Eso fue en el 2000, del 2015 al 2016. Estuve como observador militar de Naciones Unidas en la misión que se denomina MINURSO. Es la misión de Naciones Unidas en el Sahara Occidental.
Y la función que cumple en esa misión, ¿va vos por Argentina? ¿Va más militares de Argentina y de cuántos otros países? ¿Hay una cantidad limitada que tienen que viajar?
Mira, en todas las misiones de Naciones Unidas hay personal de distintos países. En MINURSO en particular hay 3 puestos que ocupa Argentina, que son 3 observadores militares, que están destinados en las bases del desierto realizando patrullajes para controlar que se cumpla el status quo y que no hayan violaciones a los derechos humanos y mantener, como ya te digo, el status quo.
¿Hasta dónde puede una misión de Naciones Unidas, hasta dónde es el poder de acción que tiene?
Mira, de eso podríamos estar hablando mucho, porque por ahí yo siempre digo que uno puede estar o no de acuerdo con algunas decisiones que Naciones Unidas toma. Pero lo que desde mi experiencia uno no puede discutir es la importancia del casco azul en el terreno, porque la presencia del hombre, del casco azul, sí, del hombre de las misiones de paz, muchas veces hace la diferencia entre la vida y la muerte. Es así sencillo. Mira. Entonces, el resto son miselañas. Está bien que hay misiones que han durado menos tiempo, hay otras misiones que llevan 60 años, pero la presencia de Naciones Unidas en el terreno es importante. Después, ya te digo, hay decisiones que, como todo, uno puede aceptarlas o no, o puede estar o no de acuerdo. Pero las misiones de paz son importantes, y Argentina lleva años participando en las misiones de paz y con un desempeño más que excelente. Y la verdad que uno, cuando va a una misión de paz, representa a su país y exporta, como yo dije una vez, uno exporta los valores de su país. Entonces eso es importante y posiciona a la Argentina en el concierto de las naciones, y la verdad que gracias a Dios tenemos un buen desempeño.
Cuando van a un lugar que hay un conflicto armado y llegan los cascos azules, ¿hay respeto de los dos bandos que están en ese conflicto armado por los cascos azules? O sea, ¿hay cuidado hacia ustedes?
Sí, en ese sentido han habido accidentes, han habido situaciones complicadas a lo largo de todas las misiones. Pero sí, la gente cuando llega un casco azul, cuando ve que las Naciones Unidas llega, siente esa por lo menos esa sensación de que las cosas van a mejorar. Entonces uno se siente, no te digo querido, pero por lo menos siente que lo que hace realmente tiene valor.
Bueno, vamos a cerrar la nota, que tenés mucho que hacer, y básicamente tenés que charlar un poco con el señor Piedra. Es más, me parece que si el señor Piedra no cumpliese esa función, Argentina no estaría avanzando como tiene que avanzar, porque cada uno cumple la función en el universo. El señor Piedra que tenés ahí adentro debe ser Piedra hasta el último partido.
El efecto mariposa es real.
Claro, él tiene que ser Jetta hasta el último partido, que no cambie su negatividad antes, se lo pedimos por favor.
No, que si apenas lo vea salir la pieza, o vuelve la pieza, o se va a hacer una cueva de nieve.
O agarramos un rebenque y lo encerramos. Yo no quería dejar de, antes de que cierre acá, no quería dejar de agradecerle por su servicio al país, y que viva la patria.
No, muchas gracias a ustedes por contactarse con nosotros, visibilizar en cierta forma la actividad antártica, y nosotros somos uno más, somos un ciudadano más, y lo que nosotros hacemos en la Antártida es lo mismo que hace cada argentino que se levanta a las 5, a las 6 de la mañana para ir a trabajar.
Sí, y ustedes le ponen mucho amor, y entregar ese año en un lugar que es sumamente difícil. No es fácil quedarse dentro de una base con situaciones climáticas casi el 100% del tiempo muy, muy extremadamente desfavorables. Trabajando primero en la soberanía, después trabajando en la investigación, porque las bases nuestras investigan un montón lo que tiene que ver con toda la vida en la Antártida, y están hace muchísimos años y cumplen una función para mí fundamental y esencial, así que también me sumo al agradecimiento y a sentirme honrado de tenerte del otro lado.
Muchas gracias, y vamos por la cuarta.
¡Vamos! Por favor.
¡Viva la patria!
Queremos un video tuyo abriéndole la puerta al Jetta después que termine el partido. Te lo pido, por favor. Desde la Antártida, vicecomodoro Juan Gómez, es el jefe de la base de la Antártida, de la base Marambio, una base histórica, clásica y épica de este país. Un beso grande.